Puede ser que haya unos vecinos a los que ni
Ya,
conozcas,
y a lo mejor
pero
te
es que
conocen
un
de vista, pero que
pueblo
te da
te
igual.
conoce todo Dios. O
¿En
sea,
serio?
no puedes hacer absolutamente nada
Yo
sin que
no.
alguien sepa quién eres tú y de qué familia eres y tengas ahí una cierta presión de tú tienes que ser así o tú tienes que ser asá, o que muchas veces es autocreada, o sea,
Autoimpuesta.
autoimpuesta. Pero al final tienes un rol y ese rol como que social lo tienes que intentar reproducir o lo tienes que mantener. Y a veces es una pesada losa.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo sexto de esta 12 temporada. No,
Doce,
al revés. Este
doce.
es el capítulo 12 de esta sexta temporada y estamos disléxicos. Y hoy
Estamos
vamos a hablar.
en la temporada 12. Yo, ostras. Se me ha ido el tiempo volando.
No, porque los días se pasan lentos, pero los años rápido.
Los años, sí, claro. Tiempo
Además, ya estamos
chicle.
casi casi a final de año.
Bueno, vamos a hablar de, no lo sé, de un tema que se nos quedaron dos noticias la semana pasada en el tintero y me parecían bastante interesantes y hay un nexo en común entre las dos en el fondo, aunque cuando os las cuente, pues diréis, no sé cuál va a ser el nexo en común.
Pero la semana pasada no era Marruecos o eran noticias.
Es verdad, hace 2 semanas.
Es que te iba a decir, yo creo que hace bastante ya que grabamos
Sí,
eso.
hace bastante ya. Lo que pasa es que como grabamos, el de Marruecos estaba grabado, pues se me han liado las fechas. Pero bueno,
Como podéis ver, esto es un podcast de viajes.
que a veces no va en directo. Pero bueno, casi siempre, ¿eh? Casi todas las semanas lo hacemos en directo. Hoy, por cierto, esta semana podríamos hacer un homenaje a Extremoduro. Lo que pasa es que si
Sí.
metemos aquí música.
Si canto yo, no te va a salir copyright.
No, eso es verdad. Pero a lo mejor
Porque
nadie
cualquier
sabría.
parecido con la melodía, el tono o algo, o sea, la letra, bien.
Bueno.
Pero nada más. La cosa que sí que se ha muerto el señor.
El señor. Bueno, la cosa, que no sé, que son dos noticias que no parecen tener nada en común, pero sí que tienen un hilo conductor que para mí es el todo vale en vacaciones, el por qué nos comportamos diferente en vacaciones o de viaje que lo que hacemos en nuestra vida real, que vamos, ya el paradigma, ya el sumum es.
Balconín.
Bueno, el balconín, que yo iba a generalizarlo con el comportamiento de los ingleses que se emborrachan, que vienen a Mallorca, a Benidorm,
A
etcétera, y
Mallorca van
que,
más alemanes.
bueno, a Mallorca van más alemanes, pero me entiendes, o sea, lo típico de Magaluf, lo típico de Benidorm, la zona guiri, ese tipo de comportamientos que en su casa ni de broma harían, o al menos no lo harían
Ya, pero Ege, ¿tú crees
así,
que
tan exagerado, que ¿por qué lo hacen?
viajar, tú crees que es.
Y creo que toda la
Pero
gente lo
espérate,
hacemos en el
que la
fondo.
pregunta es: ¿tú crees que viajar es el recreo?
El recreo de la vida.
Claro, o sea. Trabajar es como los días de examen. O sea, es que todo el mundo es como
Hostia, pues ¿cuántos
EGB,
exámenes se nos han
primaria.
puesto?
Claro, eso es lo malo.
Nos han puesto muchos
Que siempre tienes
exámenes.
ahí como presión de tengo que hacer no sé qué, tengo que hacer no sé cuántos, hay que entregar deber. Siempre hay como fechas todos los días.
Te he enviado
Pero
yo un meme de esos.
vacaciones es como el recreo. Entonces, claro, la gente en el recreo, ¿qué hace? Pues
Desfasar.
algunos hacen sus hobbies, es que depende de tu nivel de ansiedad previo. Yo tengo esa teoría, no, basada en la
La
nada.
vida es la escuela.
¿Cómo es eso? No tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda.
Así vamos, así no
No,
va.
a ver.
Madre mía, cómo se
Hay gente
nota que ya falta
que no
poco,
sé si
para
vacaciones, es que lo
Navidades.
que te quería preguntar es si vacaciones es como el recreo o si vacaciones es como el día de excursión. Es que son dos cosas como diferentes. Entonces, claro,
Uf.
si es como el recreo, pues haces tus hobbies. O sea, lo que te gusta hacer, pues si te gusta hacer más deporte, o te gusta estar ahí charlando con tus amigos, te gusta ver gente, te gusta estar ahí, yo qué sé, cotillando a los otros, o te gusta estar
¿Cotillando a los
comiendo.
otros? ¿Ese es un hobby?
Claro, no sé.
No, no, me parece
Es los
perfecto.
cuadrillitas que se montan en el recreo, ¿no? Pero si es excursión, ya es totalmente diferente. Porque excursión es como algo que anhelas, que estás esperando mucho tiempo, o que te gusta, o algunos que lo harán por obligación, no lo sé. Es una cosa que me planteo yo, que no
Así.
tiene ningún sentido. El otro día Iván me decía, esto es un juego para pensar, y de hecho era un juego de calcular, y yo pensé, no, justo esto es de no pensar. Pensar es pensar gilipolleces, o sea, estar dándole vueltas ahí a algo sin saber la respuesta. Que ahora estaba yo pensando, bueno, no pensando, pero una de mis reflexiones es,
No pensando.
esta gente que está continuamente hablando con el ChatGPT, claro, eso lo harán para no tener que pensar, porque claro, pensar es tú le das vueltas a cosas, le das vueltas a cosas o intentas averiguar cuáles son las pruebas que lo sustentan o que lo refutan. Pero realmente, si tú tienes una conversación con ChatGPT o con cualquier IA generativa, todo eso ya no lo tienes que hacer, porque ya todos son datos.
Bueno, datos y a veces alucinaciones del propio chatbot.
Hombre, pero si le hace la pregunta como bastante concisa, tú le preguntas en qué año, o sea, cuál fue el último concierto de Oasis y no se lo va a inventar.
No, sí, si no lo sabe. O sea, a lo mejor ese dato. A lo mejor ese dato sí, porque ese dato es muy, muy frecuente, existe. O sea, y lo han aprendido seguro.
Claro,
pero si igual le preguntas cuál fue el primer concierto de una banda de tu pueblo, igual se lo inventa.
Ah, ya.
Con lo cual.
Claro, pero yo a lo mejor empiezo a pensar eso de ¿en qué año se disolvería Oasis? Y estoy así, como en el autobús, pensando que realmente es una cadena de pensamientos, intentando unir cosas a ver si llego al dato. Y para mí eso es pensar, que no tiene ningún sentido luego. Dices, ¿para qué he gastado yo toda esta energía?
¿Es tratar de recordar?
No, pero porque no es recordar algo que me haya pasado a mí. Para mí recordar son vivencias. Y lo demás no lo sé.
Claro,
igual también
son
recuerdos.
¿Tú no intentas vincularlo con tus vivencias, ese momento en concreto? No sé.
No sé, pero pensé, dentro de un tiempo los humanos ya no pensaremos. O a lo mejor sí. Yo me limito. De hecho, nunca hablo con las IAs por eso. Porque
tú
sé
no
que
has fumado nada, ¿no?
No, pero tampoco he desayunado. Y eso también.
Eso también puede influir.
Eso también hace que...
puede influir un poco.
La falta de ingesta. Me estoy acostumbrada a comer mucho últimamente.
Bueno, es que justo el otro día teníamos tú y yo una conversación a ese respecto de si es pensar o no es pensar. No sé si conocéis el juego Mastermind. Mastermind básicamente son como unos coloritos, o sea, hay unas fichitas de colores y hay una combinación secreta que es aleatoria en principio.
Eran bolas de billar, pero vamos, sí. Son
bolas de billar, no, son como fichitas de colores en realidad. Entonces hay una combinación que es, yo qué sé, imagínate, secreto, ¿eh? Una ficha amarilla, dos fichas rojas y una azul. Y entonces tú vas como diciendo
opciones,
combinaciones aleatorias en realidad y alguien, la persona que está detrás del Mastermind, que normalmente ahora mismo pues es se hace con un ordenador o con un móvil, entonces es el propio ordenador, el propio móvil el que te lo va diciendo, cuántas de esas fichas tienes puestas en el color y la posición correcta o cuáles solo tienes en color correcto. Entonces, Nuria y yo teníamos ahí la discusión de si eso es pensar o eso es lógica, que decía Nuria.
No,
Nuria
yo decía
decía
que eso es calcular,
eso
no pensar.
Eso, calcular.
Pero porque eso son partes del cerebro totalmente diferentes.
Calcula.
Es que yo creo que para mí pensar era asociar.
Tiene que ser
o planificar.
Si no, no vale.
No, si no, pues eso son otras cosas. Como leer, leernos pensar. Leernos, justo leer es lo más antipensar del universo.
Leernos pensar a veces. Depende de qué. Anda, que...
Bueno, también te he de decir que a mí me gusta leer novelitas.
Te voy a dar yo algún
porque
libro.
Porque Iván lee ensayos que eso lo odio.
Pues no, pues.
Porque eso es el pensar de otro.
Pero eso te
y encima no puedes refutarle nada, ¿no? Porque si es el pensar de otro, que tengo al otro ahí en una cafetería, me lo está contando o algo, y yo le puedo decir o preguntar o algo así como
o golpear.
Interaccionar. O directamente agredirle. Pero de pronto ahí, la reflexión de uno, así.
Es como
un monólogo, pero
un tuit muy largo.
No, bueno, yo es que como no tengo Twitter no veo eso, pero es como un monólogo ahí de uno, de otro.
Mucho texto.
Sí, yo ensayos nunca me han gustado, sinceramente.
Bueno, pero vamos, que en esas estábamos de pensamiento.
Bueno, pero la pregunta es, ¿vacaciones es irte de excursión o salir al recreo?
Pues
y esa
es una buena pregunta.
La cosa.
Pero sobre todo, la cuestión central, donde lo quería centrar yo, eran estas dos noticias encadenadas que no tienen en principio nada que ver y es el... ¿Todo vale en vacaciones o no todo vale en vacaciones?
Pero esas dos noticias es más, vacaciones es... Cuando el profesor se va y nadie te mira.
Vacaciones o viaje o lo que sea.
Hombre, es bastante diferente.
Cuando se va el profesor y nadie te mira, eso sí que era la anarquía. La anarquía creo que se puede definir en una clase en la que el profesor se acaba de salir del aula. Eso sí, eso sí.
Ya, pero
que...
ahí cada uno hace como su rol.
Sí, claro, por supuesto.
Pero yo de pequeña me hacían cuidar en la pizarra.
¿A ti te decían de vigilanta?
Sí.
Pobre, pues el pobre vigilante de nuestras
pero yo
clases.
Era muy respetada, pero es que era muy pequeña, o sea,
tú eras muy respetada, una persona
sí, porque,
respetable.
Si no, lo apuntaba en la pizarra, apuntaba, no sé quién. Primer aviso, además así, primer aviso.
Buah. Al segundo vas al profe.
Ya, pero la verdad es que, no sé, igual un viaje sí que es como que de pronto no te están mirando.
no te mira por lo menos tu sociedad, tu núcleo social más cercano, con lo cual sí que es verdad.
Claro,
que,
no tienes ningún rol asignado.
Claro.
Ni impuesto.
Ahí tienes un punto más de libertad, que eso yo lo noté mucho porque yo nací y crecí en un... Bueno, nací en Valencia, pero luego crecí al poco... Yo cuando ya tenía como conciencia, toda mi conciencia ha sido en un pequeño pueblo de unos 5.000 habitantes en aquel momento. Entonces, cuando yo me fui a Valencia, yo sí que noté la liberación. En Valencia no te conoce ni Dios, no conoces, apenas conoces a los vecinos de tu escalera. Puede ser que haya unos vecinos a los que ni conozca,
ya,
pero es que
en
un pueblo
vista,
te conoce todo Dios.
¿En
o sea,
serio?
No puedes hacer absolutamente nada yo sin que alguien sepa quién eres tú y de qué familia eres y tengas ahí una cierta presión de tú tienes que ser así o tú tienes que ser asá, o que muchas veces es autocreada, o sea,
autoimpuesta.
Pero al final tienes un rol y ese rol como que social lo tienes que intentar reproducir o lo tienes que mantener. Y a veces es una pesada losa.
Hombre,
y
claro, luego cuando en teorías de educación ya... hay esos experimentos, que es lo de la profecía autocumplida. Tú, si el primer día de clase de primaria, de forma aleatoria, eligieras un alumno para hacerle creer que es el mejor de la clase, probablemente sea el mejor de la clase. Y es totalmente aleatorio. Sí, porque son profecías autocumplidas. Si tú lo tratas de una determinada manera, hombre, a no ser que esté muy lejos.
Habrá niveles.
Sí, si está muy lejos, a lo mejor no puede cumplir la profecía. Pero claro, entonces no puedes seguir con el teatro mucho tiempo. No lo vas a estar premiando continuamente.
Pero creo que eso es un poco antiético, ¿no? El experimentar en ese campo, ¿o qué?
O sea, no, se puede, se, no lo sé.
No creo que la comisión, además la de tu universidad es súper estricta.
No, a mi universidad no podría.
No creo que te fuera a aprobar un experimento en el cual elijas aleatoriamente a un alumno y lo trates como el mejor.
También te digo que si tú en una asignatura cualquiera tengo un alumno y lo trato como el mejor, probablemente obtenga muchísimos mejores resultados de los que obtendría si no. O sea, porque su motivación viene por la validación externa. Y la validación de un profesor, en este caso. Pero vamos, que no nos vamos a meter aquí en teorías de la educación que no han sido desarrolladas por mí ni ganas.
Que eso es como lo que decíamos antes, ¿no? Un tuit muy largo de alguien que no puedes discutirle. Bueno, sí que puedes discutirle, escribiendo otro. Pero bueno.
No, estamos aquí refutando teorías.
La cuestión, vamos a las noticias.
Porque esto es un blog de viajes. Sí. Y vamos a hablar de noticias de viajes.
A las noticias.
O de viajeros, o de gente que te hace viajar, o que te invite a viajar. Y ahí lo dejo, porque me sé la noticia.
¿Por cuál empezamos?
Que mi pregunta es, ¿me ayuda a viajar o me dificulta el viaje?
¿Por qué noticia empezamos?
Solo hay una que cumple ese requisito. ¿Qué?
Vale, pues me ha quedado claro porque la de los 45 segundos no va a ser.
Claro, o sea, yo he pensado, vamos a ver si tú y yo hemos hablado de la noticia.
Michael O'Reilly, el CEO de Ryanair.
Ryanair. Bienvenido a Ryanair. Tiene la lotería.
Fue a cenar a un restaurante.
Te digo que estaba a punto de comprar lotería. Digo,
¿para qué?
No sé, pues yo qué sé. Te lo meten en la cabeza, están todo el rato. Compra solo 2 euros. Y si compras no sé cuántas, solo 10 euros. Y si solo no sé. Y yo pienso, ¿pero qué te tocará?
Yo eso no sé si.
Igual te toca algo, porque ellos no querrán viajes para. No lo sé. No tengo claro.
Yo leí una vez que no sé, yo ya. En esta época de fake news ya no te puedes fiar de nada que no leas en.
Se lo voy a preguntar a Perplexity. ¿Vale la pena comprar lotería en Ryanair? ¿Te da más premios del dinero que te gastas?
Ni de coña. Yo leí que hicieron una campaña, un experimento en Coca-Cola, que en los cines como que hacían publicidad subliminal de la bebida, ¿no? Entonces determinaron que se consumía más Coca-Cola cuando los protagonistas de las películas bebían Coca-Cola de una manera descarada. Y de hecho tenían la opción de como de beber la competencia en la misma sala de cine, en las mismas máquinas a la entrada y a la salida del cine, y sin embargo consumían más de la marca
veían beber. El comportamiento en mitad de una película hace que sea mejor publicidad que ver un anuncio.
Sí.
Claro. Exactamente. Dicen que una de las grandes pifiadas de la historia del cine es cuando Spielberg le dijo a los de M&M's que para la película de E.T. que la niña se acerca, bueno, no sé si tienes clara cuál es la escena,
sí.
Al principio cuando lo conoce y le da chocolatinas, que le diera esas y no quisieron.
Los de M&M's.
Diría que es M&M's, pero
que sea.
Sí.
O sea, eso no es una pifiada de la historia del cine, es una
pifiada
de la
historia
del
publicidad,
marketing.
Sí,
porque realmente al cine no le afectaba que fuera una marca u otra. Bueno, pues el Michael O'Reilly, CEO de Ryanair. fue a cenar a un restaurante en Irlanda y acabó recibiendo una lección magistral de karma.
No, no. Es el pago con su misma moneda.
Le pagaron con su misma moneda. Pues los propietarios del restaurante añadieron a su cuenta recargos por cosas tan poco habituales como sentarse en una silla o tener espacio para las piernas bajo la mesa. Dice que al principio fue una cena tranquila hasta que el momento de cobrar la cuenta, en cuanto que fue cuando le sacaron la factura. Y en su, la tenemos aquí en una imagen, en su desglose de elementos, hay cosas como extra leg space, espacio extra para las piernas, por $7.95.
Ah, es baratete.
El asiento prioritario, $9.95. La reserva de una área tranquila, $19.95. Y luego todo el resto de lo que había consumido, con lo cual al final la factura le totalizaba 142 euros.
Pero hombre, mucho era comida.
Menos esos 38 euros que le habían cobrado por el resto, todo lo demás era comida. Pero es que cuando compras un viaje, bueno, en un viaje de Ryanair muchas
el porcentaje
veces
es diferente.
Puede ser que el 50% del...
Porque 32 sobre 143.
Sí, puede ser perfectamente que se te vaya perfectamente al doble, o sea, dupliques
pero
el precio.
Realmente
con...
en Ryanair, no lo tengo yo claro, no hay el equivalente a primera o business, ¿no?
No, o sea, los aviones de Ryanair son todos...
los asientos, aunque te toque fila 2, estás ahí
pachurrado. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, pero tienes los de emergencia.
Solo es
sí
eso.
Que tienes un extra y son más caros cuando los vas a comprar que los asientos normales. Y sentarte junto también lo cobran. Y llevar una maleta extra también lo cobran. Y
ahora
entrar,
no, que ha salido la sentencia esa, dejan dos maletas.
Leí
una noticia esta mañana.
Inténtalo. Tú inténtalo.
Pues de hecho te iba a preguntar, ¿en Navidad tenemos algún vuelo con Ryanair?
Sí, sí, sí. Sí, por eso que inténtalo, puedes intentarlo. Y luego ya me cuentas. En teoría te tienen que dejar llevar una maleta de las dimensiones. Ellos ponen las dimensiones ridículas, estas de 40, 30 por 20.
Sí, que el 20 se agobia bastante.
Pero que es una maletita pequeña. Pero que bueno, Nuria y yo viajamos así y se puede perfectamente. Pero ahora se supone que también puedes llevar un bolsito de mano, que lo vas a tener sobre las piernas. Las del 40, 30, 20 se supone que lo tienes que poner bajo del asiento, aunque si llegas pronto al avión puedes subirlo arriba, que nadie te va a decir nada, pero el bolsito tiene que ser una cosita pequeña para llevarlo sobre las piernas.
Ya que sin llevar el móvil, es que eso lo veo yo bien.
Claro, es el típico bolso que...
El móvil, el dinero, el pasaporte.
Claro, que llevas tus efectos personales para que esos no, nunca los dejas.
A todo
porque
esto,
son...
no sé dónde está mi pasaporte, tú lo tienes localizado.
Así vamos, sí.
He visto otra noticia muy interesante. A un señor en Corea, el hijo le cogió el pasaporte, se lo dibujó todo,
sí.
Se lo ha dibujado.
Se lo ha pintado un poco, lo ha decorado.
Sí, entonces como también ha decorado su cara, que le ha hecho ahí como bigote, gaf, de todo. Un niño de 4 años le ha destrozado, vamos, ha cogido el pasaporte como si fuera una libreta y el pobre no ha podido volver.
Bueno, te puede pasar cosas que te pasan. Ten hijos.
¿Qué dices? Dios, no lo podía guardar en una fundita. A prueba de niños. Van a vender dentro de poco en el IKEA.
Hombre, yo
bolsitos que no se puedan abrir la cremallera para los niños.
Y esas cosas que venden en el IKEA y en otros sitios.
De no abrir puertas.
De que no abrir puertas. Yo pensaba, esto no será... Sí, es necesario. Es absolutamente
y yo encima,
imprescindible.
Soy la tonta señora de tantos años que me venden, por ejemplo, yo qué sé, una botella de lejía con a prueba de niños y yo no sé ni abrirla. Y yo siempre estoy, ay, ¿cómo ir a abrir esto?
Eso te va a decir. Y me viene a mí abrirla. Bueno, pues nada, pues básicamente le pagaron al CEO de Ryanair con su propia moneda, se lo tomó luego con humor porque y pagó, parece ser. Que...
No, sí pensaría, qué buena idea, voy a hacerlo en el restaurante. Servicio rápido.
No,
tu sándwich 7.
En el restaurante o en el propio avión, en la comida que venden allí. Pero...
Hace relativamente poco estaba en un avión y dije, ay, pues qué raro que me esté pareciendo barato la comida del avión. Y es que estaba en una moneda que no era en euros y era como un ratio 4-1 o algo
claro.
Así. Y yo, uy, veo todo barato.
Todo muy barato, ¿no?
Y van, vale, 4 veces más de lo que te has imaginado.
Estuvo a punto de comprarme un bocadillo.
Imaginaros. Yo pensando, uff, estoy por comprar bocadillos.
Y,
no gastar los que tenemos preparados de casa.
Y esta noticia lo que me parece a mí es, y lo que tiene que ver con el tema que venimos es, ¿aceptaríamos en nuestra propia casa viajar como viajamos? O sea, como viajamos cuando vamos, por ejemplo, con una low cost, ¿no? Me da igual que se llame Ryanair. Siempre ponen a Ryanair ahí como la...
Ya, que hemos llegado a normalizar algunas cosas. Malo. Imagínate que vas al teatro y te dice lo mismo. Tienes más asiento, claro, en las piernas, pagan más.
¿Lo aceptarías? Es que...
Hombre, pero realmente hay cosas en el propio teatro, que si es anfiteatro, que si es un palco, sí, que si es no sé qué, sí, como sí, que ya hay diferenciación.
Las clases. Que, pero eso siempre ha existido en la aviación. Siempre había un primera clase, un turista plus. Eso siempre ha existido. Pero ya que tengas que pagar por prácticamente cualquier cosa, llevar una mochilita, por llevar un no sé qué. Imagínate que en el teatro te dijeran, si entras con bolso tienes que pagar un extra.
Bueno, hombre, mientras no te digan que con las gafas pagas más.
Por ejemplo, te podrían decir, o sea...
Oye, porque ves especialmente bien.
Claro, o llevar unos...
Hombre, no, pero habrán cosas que no, ¿no? Estas gafas de mega que van continuamente grabando probablemente no te dejen entrar con ellas.
Si las detectan.
¿Pero cómo no las van a detectar?
Hombre, pues porque la cámara es bastante discreta, dentro de lo que cabe. Y si no lo sabes, que existe... Es que Nuria está hablando de unas gafas que existen, que hay unas Ray-Ban y, no sé, hay un par de marcas, que lo que hacen básicamente es que tienen una cámara y graban cuando tú quieres y te hablan por las patillas de la gafa, te hablan y te dicen, te pueden oír también, porque tienen un micro integrado, te pueden ir hablando y diciéndote exactamente lo mismo que te diría pues tu ChatGPT. Por ejemplo, le puedes decir, yo qué sé, estoy en la calle no sé qué, ¿dónde está el...? ¿Cómo me localizo para ir a la catedral de no sé dónde? Y entonces las gafas, de una manera muy discreta, te van a, como pueden ver y pueden oírte, te van a decir, pues sigue adelante, verás un semáforo, gira a la izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, con... Básicamente, lo que han hecho es meter ahí todo
el ChatGPT
y todo, y se conecta a través de tu móvil. Pero claro, son bastante discretas, ¿eh? No, si una persona no sabe cómo son, etcétera, las de Ray-Ban, por ejemplo, por lo
hombre,
menos
pero creo que
son muy discretas.
¿Cómo se llama? El acomodador del teatro lo sabrá. O por lo menos puede preguntar en caso de duda.
No,
¿me puede enseñar
no tiene por qué saberlo? O sea, igual
saber que existen. Yo qué sé, no lo sé. Me lo estoy imaginando todo.
No sé, pero lo que podrían hacer con eso es grabarlo. Entonces, claro. Entonces ahí también te las podrías poner luego, cuando ya te hubieras sentado, etcétera. Pero bueno, pero el tema no es ese. El tema es...
Ya, pero el tema sí que es que si en nuestra vida aceptamos cosas,
o sea, yo
que los viajes sí.
Me acuerdo de...
Si aceptaríamos.
Claro, yo me acuerdo de haber ido a lugares como en India o sitios así, donde... directamente hemos dormido en sitios que dices, aquí no han quitado el polvo en años, o nunca en la vida, posiblemente.
Que son años también.
Entonces dices, ¿eso lo aceptaría yo en mi casa? ¿Yo en mi casa, en mi habitación, podría llegar a tener ese nivel de higiene o esos niveles de ruido, por ejemplo?
¿Y si no aceptas qué es? ¿Atas a la mujer a la pata del banco y
lo limpias tú?
La cama.
¿Lo limpias tú? O sea, ya está.
Pues perdona, tú no has limpiado el polvo. Es que, mira, discusión familiar. Iván dice, no limpio el polvo porque me da alergia.
Es que
no, no limpio el baño porque nunca lo he limpiado y no sé. No, no limpio el... Pero vamos a ver.
Cocino muy bien.
¿Y yo?
Y yo, pero cocino más. Discusión familiar. Bueno, la cosa...
Pero la cosa es, ¿no lo aceptarías, hombre? Pues...
No lo aceptarías. Dirías, tengo que hacer algo. O sea, lo...
Pero yo... lo externalizarías...
Pues, por ejemplo, sí, llamarías a alguien que lo hiciera, ningún problema, pero es que llegas a una habitación de hotel y dices, buah, esta que es barata, pues esta me quedo, ningún problema, lo aceptas. Eso es una cosa
ya
extraña.
Pero porque tu nivel, igual que las comidas.
Cuéntame más.
Jope, pues que a veces en casa no comerías repetidamente, tres veces, tres días seguidos, la misma comida, porque a lo mejor te gusta te gusta, quiero decir, dentro de lo que hay, pues lo ves más o menos. Y en los viajes, pues estás tres días seguidos comiendo lo mismo.
Como cuando vas a Senegal y solo hay
pollo con arroz y arroz con pollo, sí.
Pues puede ser, pero, o sea, es
claro,
otro ejemplo.
Claro, pero es que tu nivel de exigencia es diferente.
Pero, ¿y por qué? Es que mi pregunta es, ¿por qué lo aceptamos? ¿Por qué en un viaje aceptamos cosas? Que ciertamente, eso a lo mejor somos tú y yo y algunos de nuestros oyentes, pero todo el mundo no. Hay gente que dice, para una vez que voy a India, no voy a irme a un hotel... malo, tengo que irme a un 5 estrellas, a un 4 estrellas. Y se van a hoteles que a lo mejor sí que ofrecen el mismo estándar, el mismo confort en cualquier parte del mundo, que ese es otro
pero
debate.
Es que la frase es buenísima. En español dicen, vale la pena, pero la pena de me da pena. O sea, pasar esa dificultad compensa, pues y si te compensa, pues lo aceptas. En tu casa a veces lo que pasará, supongo, vamos, es que las condiciones son diferentes, entonces no te compensa.
No te compensa vivir así.
Claro, porque, o sea, es decir, a cambio de ahorrarme limpiar el polvo, vivo entre la mierda. Así se me permite la expresión. Pues Pues no, pero es, bueno, pues estoy cansado, pues bueno, en este hostel mismo me quedo, me da igual. O me es barato, o no sé.
Ya, lo que
ahora,
tú quieres.
En el programa ese que estamos viendo de La Vuelta al Mundo, sí. O hasta el fin del mundo, hicimos un capítulo de hoy que seguimos viendo porque nos gusta, ahí se ve muy claramente que la gente acepta condiciones que en su casa no aceptaría. Como sí. La incomodidad, justo. Como la prisa, como, no sé.
Justo es eso. La cuestión es, tú lo que...
¿Qué tiene que pasar para que lo aceptes?
Claro, tu visión es que lo que te está ofreciendo el viaje es tan más alto, más bueno que lo que te estaría pasando en tu casa, que...
Ah, no es porque... No, esa no es mi visión. Que lo acepto porque es que el resto de cosas me compensa. No, simplemente es porque estás en otro escenario con otras condiciones.
Mm-hmm. No sé. Es que, a ver, yo sí que...
Quiero decir, porque en tu casa a lo mejor exiges de vez en cuando, al menos una vez a la semana o un poco más, una vez cada dos semanas, comer tu plato favorito. En un viaje puedes estar un año sin comer tu plato favorito y lo aceptas.
Sí, sí, pero...
Porque no se da esa condición, ¿no?
Pero yo lo que habías dicho anteriormente sí que lo vería más plausible. O sea, lo acepto porque estoy haciendo algo que me gusta tanto que acepto la incomodidad.
No, pero piensa en hasta el fin del mundo. ¿Tú crees que lo hacen? Porque no, están porque haciendo algo que les gusta tanto. No, y porque a veces te metes en la propia dinámica. Es como un juego, pero juego la vida. Estás tú ahí todo muy metido.
Lo veo como... Es que eso lo veo un poco difícil de mantener a largo plazo. A corto plazo, vale, sí. Te puedes meter en un juego y puedes...
Pero no sé, tú en un viaje... Un momento, pero en un viaje, ¿por qué estás incomodísimamente...? A veces por subnormal profundo. O por subnormal a profundo, en mi caso, quiero decir. Porque a lo mejor por no pagar 14 euros de diferencia, me paso 24 horas, ¿qué 24? 3 días en un barco en Filipinas por no coger un avión. Eso es de ser idiota en el momento que tomaste la decisión. O porque a lo mejor no has valorado bien
bueno,
el riesgo.
Pero ahí, por ejemplo, también era un poco por vivir la experiencia. O sea,
sí, sí, pero en tu casa no estás ahí. Voy a vivir la experiencia. Voy a estar sin ducharme semana y media a ver qué pasa.
Voy a vivir la experiencia. En vez de ir a trabajar en coche, que trabajo a, no sé, a media hora en coche... Voy a ir en autobús con la odisea de dos cambios de autobús y tres horas de trayecto. Ya, no lo vives normalmente. O sea, si puedes evitarlo. El día que no lo puedes evitar es cuando lo haces y entonces estás enfadado. Pero yo creo que a largo plazo, o sea, un viajero que viaja mucho, viaja a largo plazo, que está viajando durante años, yo creo...
Que al final lo hace igual que en su casa.
No, que acepta las incomodidades porque sabe que esas incomodidades son las que en realidad le están permitiendo seguir viajando y hacerlo más tiempo o más veces. No sé.
Hombre, en cuanto a presupuesto, gente que viaja mucho sí que es así.
No, claro, es que el presupuesto se te acaba. O sea, tú tienes un dinero y ese dinero tienes que hacerlo durar todo lo posible. Pero luego, claro, no sé, o sea, sí que puede ser que durante un tiempo estés metido ahí demasiado sin pensarlo, demasiado metido en el viaje, en el regateo, en encontrar lo más barato, etcétera, etcétera. Pero hay un momento en el que pensarías, reflexionarías y dirías, ¿todo esto me vale la pena? Si la respuesta es sí, entonces continuarás haciéndolo, pero si la respuesta es no...
Pero hay cosas que nunca valen la pena y en cambio las he vivido.
¿Por ejemplo?
Pues yo qué sé, estar en un hostel y que haya bed bug. O como se llame.
Hombre, pero entonces te vas, normalmente.
Hombre, sí, claro.
Sí, frente a la muerte no, siempre ahí, te vas. Te quedas ahí.
Ya, pero a lo mejor dices, ¿para qué vine a este mierda de hostel si había otro hostel por 2 euros más?
Ya, pero nunca sabías. O sea, pero... es que hubo el año pasado, no, durante las Olimpiadas, era el año pasado, creo que sí, de París, hubo una epidemia de chinches en todo el país, en toda la zona de París.
Sí, pero
París.
Vamos a Francia.
Y... A veces había en hoteles 5 estrellas. O sea, que eso no te lo quita nadie. La posibilidad de que se haya montado, se haya liado ahí una epidemia, eso no te lo quitan los 2 euros de cambiar a un hostel mejor ni que te vayas a un 5 estrellas.
No sé. Volviendo a la pregunta inicial de Ryanair me hace pagar por ir sentado contigo, si ahora en el metro yo tuviera que pagar por ir sentada contigo...
A pesar de que ibas a decir lo contrario.
Están subnormales en el metro, es que yo creo que la gente ya haría huelga o algo, diría.
Claro, es que estoy seguro de que si esto te lo llevaran al metro, Pues
la en clase, ¿os queréis sentar juntos? Y sí, pues me pagáis un euro.
Exacto. Tus padres no pagaron la tasa de elegir asiento, así que te toca asiento aleatorio.
Es verdad. No te puedes sentar donde quieras. Imagínate que dices eso a los alumnos en la universidad.
Sería bastante gracioso. Aunque bueno, conociéndolos dirían, pues vale, pues hablaré con él por chat. Y se montarían ahí con el móvil sus chats.
Ostras, todo lo de nuevas generaciones de alumnos da para un capítulo entero.
Eso no es este capítulo. La cosa, que conectando todo esto, hay otro tema que es...
Que cuando... yo no sé cómo ha juntado esos dos temas, porque yo el otro tema lo veo totalmente diferente.
Sí, sí, pues...
Porque no lo veo de actividades a hacer en el recreo. Sinceramente está bastante lejos de actividades a hacer en el recreo. No digo yo que...
Había gente que hacía esta actividad en el recreo...
Pero no tanto.
100%, o sea, así. O sea,
No tanto. Sí, no sé en tu pueblito ese de 5.000 personas cuántas personas son, pero
sí,
vamos.
Sí.
Si te gusta nuestro podcast, apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook.
Yo creo que lo mejor es que primero leemos la noticia y luego ya comentamos si eso se hace en el recreo. Hombre, yo creo que tan exagerado no, pero...
Menos exagerado tampoco.
Un poquito. Bonnie Blue, la mujer que se acostó con 1.000 hombres en 12 horas, podría pasar 15 años de prisión en Indonesia tras ser detenida en Bali. A ver, en el recreo tan no, pero sí que había parejitas que era empezar el recreo, juntar los morros y ya de ahí nos los despegamos hasta que no sonaba la sirena.
Hombre, pero besarse.
Bueno, es un...
Y luego mil parejas sexuales. O sea, ni que fuera el rey Juan Carlos, el emérito.
Dale gana, ¿eh? Dale gana. Pues bueno, parece...
Hombre, en 12 horas sí, pero... Y hasta aquí puedo leer, que tampoco quiero ser yo procesada por cosas que desconozco. Que yo a veces me meto en cada jardín yo sola, voy chafando. Yo siempre te lo digo, Iván. Cuando llegas a un país te tienen que decir un PDF o un algo, un link a algún sitio de mira, aquí se puede hacer esto, no se puede hacer esto otro. No sé, porque nosotros a veces las cosas más simples de besarnos por la calle, decimos aquí se puede, no se puede. A lo mejor en China decíamos no se puede y ahora los jóvenes ya lo estaban haciendo, los propios chinos. O sea, que están haciendo...
No es que no se pudiera, es que estaba mal visto.
Pero ya ha dejado de estar mal visto por culpa de las películas.
Pues claro, porque le ha penetrado la... Nunca mejor dicho, la cultura occidental y han ido cambiando un poco las costumbres los más jóvenes y entonces ya los más mayores pues también se acostumbran a verlo en su propio...
Sí, pero que te tiene que venir ahí un PDF de cultura general de que yo sé que en Alemania en las autopistas no hay límite de velocidad, pero eso lo
sé. En algunas.
Ah, pues yo creía que en todas.
En algunas.
Pues que me den bien la información de esto se puede, esto no se puede hacer.
Ya.
Lo prohibido.
Sí, yo te entiendo, pero pues si lo pides al ChatGPT, las autoridades
claro,
no te lo van a dar.
Si yo de pronto le pregunto a ChatGPT, oye, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer en Myanmar? Me va a decir, pero pues fíjate al código penal de aquí.
No, te lo contestas y si ChatGPT está entrenado para ser servicial.
Hay cosas que son súper de lógica, que no se puede hacer, no se puede hacer.
Matar.
Claro, matar, defecar, lugares públicos. No sé, pero yo fui regañada porque me quité los calcetines en un avión. Pero, hablando de Ryanair el otro día. Que es que encima, no es que fui regañada, que eso es otra cosa. En los viajes, alguien a mi lado que pensaba, que pensaba y verbalizaba con la señora de delante, que eran las únicas españolas de ese avión, no sé por qué, ellos habían pensado que eran los únicos. Que, pero vamos a ver, si este avión va con destino una ciudad española, justo, este avión va con destino Alicante, no es que sea muy difícil que haya algún español, porque es que, a ver... Yo qué sé, no sé decirte, pero si yo estoy cogiendo un Cancún-Veracruz, pues igual no hay. Pero bueno, da igual. Pues la señora empezó a hablar de mí, pero como si yo fuera transparente. Lo que pasa es que, claro, yo en ningún momento dije que sí que entendía el idioma. Pero sobre todo decía que era como que a ella de joven le hubieran regañado por quitarse los pies, los calcetines.
Pies,
no,
si
los calcetines
los
no.
Que te regañan.
Los zapatos en un espacio público. Que yo pensé, oiga, no es un espacio público, es un avión. Si es que esto es una patata de avión, no vamos a decir la compañía porque no viene al caso, pero que es que si hubiese sido Tarkis o cualquiera así un poco medio bien, me hubieran dado ellos hasta unos calcetines para ponerme en un vuelo. O sea, que es que cuando el vuelo es relativamente largo, pues tú te tienes que descalzar. Es que eso es prevención de la trombosis venosa profunda y hay que hacer los movimientos y hay que estar bien. Además, si vas a subir los pies al asiento, pues yo No, vamos, no es por defender mi postura, pero es que yo veo más normal subir, o sea, estar chafando un asiento de un avión con un calcetín que estar chafando el asiento de un avión con una bota. Y más en invierno, que esas botas ahí son impermeables y ya de un caloraco. Bueno, el caso, que me regañaron.
Sí, pero no mientas.
Y lo peor no es que me regañaron. Es que yo dije, oiga, pero... Porque luego ya le dije, oye, mira...
Te iba a decir yo, ¿cómo que no le dijiste nada?
Oye, mira, ya, te has pasado 6 pueblos y sobre todo te aconsejo...
Nuria calladita,
que
sí.
Tú pienses que cualquiera puede hablar tu idioma. Porque es que encima, no es que nosotros hablemos un idioma, yo qué sé, lo que hablen en Dinamarca, danés. Que es relativamente difícil que alguien lo sepa. No.
No, y que muchos de otros países también hablan español, o sea, no,
claro,
es...
eso es lo que yo digo de, pero ¿cómo te puedes pensar que no te van a entender? Es... Alguien, o sea...
Claro, en un avión que va Alicante.
Yo, por la propia señora, que encima me dijo, ¿señora o señorita? Refiriéndose a mí. Y yo, pues yo qué sé, lo que tú quieras. Dirígete hacia mí como quieras, no voy a sacar aquí.
Que esta mujer parece ser que fue educada en otra época, ¿eh? No...
No, pero sé. Sí que es un poco...
pero es que moló.
Ella entendía que en su vida normal nadie se debería de descalzar. Y entonces no entendía cómo alguien en un viaje lo hacía. O algo así.
Moló bastante porque Nuria tranquilísimamente le dijo, es que como podóloga...
No, le tengo que comentar. Se tiene que mover, señora, en un avión. Que esto es el síndrome de clase turística. Es que es verdad. Es que no por nada, pero es que no voy a estar yo ahí... Claro, comprimiéndome claro. Los pies,
oye,
señora.
Que me parece muy bien que le comentaras todo eso.
Pues a la señora no le pareció nada bien.
No le pareció bien. Ya ves por qué.
Pues, hombre, le faltó decir que era yo una piojosa entrapajosa. O sea, eso no lo dijo, pero ya de... Es que no sé si los calcetines están sucios. Y yo, bueno, señora, pues es que ese no es mi problema.
No, pero si te decía, nada más quítate los zapatos, no dijo, te huelen los pies, me huelen
no,
los
dijo,
pies.
No, dijo, oh, qué peste. Pero en verdad, eran unos zapatos nuevos. O sea, que es que no era imposible.
Y a todo esto, Nuria estaba al otro lado del pasillo.
Sí,
o sea,
sí.
que es lo más gracioso.
Es que era claro. Bueno, en fin, ¿para qué?
En fin.
Pero lo que quiero decir es, en una situación normal, una señora tampoco... se pone a decir, a verbalizar todos los pensamientos sobre otra persona que tiene enfrente. O sea, tú, de normal, yendo hacia tu trabajo...
Personas normales no, pero hay personas...
Pero que tú no estás parado en una estación de autobuses normales para ir a un trabajo un martes cualquiera y nadie te dice, oh, ya ves, te podías haber peinado porque con ese pelo, ¿qué imagen das? No sé, la gente, sus pensamientos
si es una persona
no lo verbaliza.
O sea, hablas de personas desconocidas, porque personas conocidas sí que te hacen eso.
Ah,
pero,
eso es otra. Pero, que los familiares se ven como con...
Con derecho.
Sí, como pero, si les hubiera tocado la carta.
Pero claro, un desconocido normalmente no va a hacer eso precisamente por lo que hablábamos antes. Porque si un desconocido, imagínate en la parada de autobús que vas todos los días al trabajo, hace eso, tiene miedo de que te vuelvas a encontrar. O sea, que si dices, no me lo voy a encontrar en mi vida, como por ejemplo en un vuelo, es posible que pase.
No, pero nadie te va a decir, oye, esas gafas son horrendas. ¿Has visto lo mal que te quedan? Deberías ponerte otro color porque no pega con tu colorimetría. Eso la gente no lo dice. Y mejor, porque para eso está ahí pues, la parte frontal de tu cerebro para filtrar todos tus pensamientos y no contarlos porque vivimos en sociedad. Eso yo lo veo normal.
Es que
lo
sí.
que no veo normal es que luego tu familia...
Si todo el mundo fuera sincero.
Es verdad, pero que tu familia...
Sí que se...
Que a lo mejor
sí
te ve Navidad y dicen, uy, pues estás más flaca y no has pensado en no sé cuántos. Y tú, pero... ¿Tú te crees
si
que podemos
enfermo?
Hacer eso? Sí, sí, ahí. O a la gente de, oye, pues, ¿y por qué nos ponéis a tener hijos? Pero es que no practica. Y no sé qué tú dices, pero perdona, ¿en qué momento te emborrachas a las 7 de la mañana o te veus lentenimiento? ¿Cómo se diría eso en castellano?
No sé.
Veus lentenimiento, no sé cómo se diría, pero en plan, ¿en qué momento se te va? Y
sí.
Porque sea alguien que a lo mejor es tu tía lejana o no sé. Te dice esas cosas ahí de...
¿Cómo
no
se nota que
ya
estamos
ya
en fechas prenavideñas,
eh? Sí. Pero que dices, Dios...
Y que por
la gente,
primera vez en muchos años vamos a hacer vacaciones, digo, navidades familiares.
Pero, a ver, de otras culturas me encanta. Como que son los viajes, también lo hemos visto. Como que desconocidos se te acercan y te dicen como virtudes, en plan, lo contrario, ¿no?
Sí,
de,
sí.
Ay, me gustan mucho tus gafas, o
bueno,
qué pelo más
en
bonito.
China que te dicen, qué nariz más grande, pero eso
bueno,
es
sí,
en plan halago.
Sí, es que, bueno, que ya lo hemos contado aquí. Es que en China vas por la calle y te dicen,
van
no,
por libre.
Eres Penélope Cruz y tú, no, como tú comprenderás, no estaría mal. O sea... ¿Dentro de quién me podía tocar?
Económicamente estaría
bien.
No,
económicamente ni nada, ¿no? O sea, no está mal, pero no. Pero bueno, que yo también veo un poco raro y a veces lo pienso de si estoy en la parada del autobús y me encanta la bufanda de quien está a mi lado.
Ya, decirle.
No sé si decirle, oye, me encanta tu bufanda o va a pensar, ¿qué quiere de mí? ¿Sabes lo que te quiero decir? Como que desconfían. Incluso con compañeros de trabajo, bueno, gente así de la facultad, que no es que tengas una relación de amistad, pero si ves algo... Porque incluso decirle, ay, me encanta tu nuevo corte de pelo, no sé si va a mal pensar y pensar que es que su pelo antes no te gustaba o algo así. Yo sigo todavía sin ser capaz de dar halagos así muy abiertamente con gente con la que no tengo confianza. Y ya con desconocidos, pues más todavía. No sé, como que es un ejercicio que tengo que ir un poco practicando de voy a estar halagando a la gente, cada día le voy a decir una cosa positiva que encuentre a un random por la calle.
La vida de Bonnie Blue, la exestrella de OnlyFans que se acostó con más de 1,000 hombres en solo 12 horas, Nuria ya calculó los segundos.
Quedaba 40 y algo.
40 y pico. Como parte de un documental. Todo esto, claro, todo esto lo monetizó y luego se parece ser que se ha quitado de OnlyFans.
Pero si la señora debería estar irritada.
El roce del cariño.
Su vulva, vamos, quiero decir que señora.
Supongo yo que utilizaría cremitas. Es que...
12 horas.
O sea, más que los 1,000, es las 12 horas.
Pero en serio...
Con el mismo es imposible. También te digo.
Pero por el señor.
Claro, porque no... Ni de coña, vamos. Ni con todas las viagras del mundo. Bueno, pues la británica... Tía Billinger se llama, en realidad. Ha sido detenida en Bali.
Ah, encima la han detenido.
Claro, porque en Indonesia... hay unas leyes súper estrictas contra la pornografía. Parece ser que la mujercita esta iba con... estaba haciendo otro de esos retos que luego...
Hombre, pero un reto es lanzarte un puzzle con hielo sobre ti.
Pues no lo sé. Sí, bueno, eso es un reto para todos los públicos. Este es solo para mayores de 18. Entonces, dice que estaba con 17 hombres en una furgoneta en la cual, claro... Se lo puso fácil a las autoridades. Ponía Bonnie's Blue Bank Bus. Claro, aquellos que lo vieron pararon la furgoneta y parece ser que empezaron a registrar material ahí y encontraron pornografía. Porque no sé si sabéis que a Indonesia no se puede entrar material pornográfico.
Ah, no, o sea, tú imagínate, no tengo, pero
no,
que tuviera unas carpas de jugar a la baraja.
No puedes.
De no puedes. Las posiciones, que eso lo hemos visto a veces, o sea, en plan de
sí,
coña.
Que lo venden en sitios, sí. Pues no puedes, en teoría.
Pues imagínate que eso lo hubiéramos comprado en París ahí por la coña y luego lo llevas en la mochila como tus cartas de jugar, porque en verdad puedes jugar. Que en vez de oros, copas, espadas y bastos, pues tiene lencería roja, lencería negra, lencería...
Pero eso pasa en muchos...
Y luego llegas a Indonesia y te multan o te meten en la cárcel, que es peor, acabar en una cárcel indonesa. Suena sí. a yo qué sé.
Sí.
Suena a la mujer del Fran
pues
de la jungla.
Se está jugando, creo que eran 15 años lo que sí, 15
hombre, pero
años.
No,
o sea,
era por pornografía, era porque se había acostado con 1,000, ¿no?
Creo que eso no es delito. Creo que... A ver, al final, en esta vida, siempre, cuando te buscan, te encuentran. O sea...
Sí, sí, con el código penal en la mano, todo.
Si a ella
todo
querían
algo.
Imputarle algo, pues han buscado, han dicho, ostras, que tenía pornografía. Y esto sí que es delito por esto por lo otro, ¿no? Entonces... yo lo que recuerdo es que, claro, tú dices, no, es que, claro, Indonesia, un país musulmán, subdesarrollado, no. Cuando a mí me pararon en la frontera en Canadá, que eso lo he contado durante la vuelta al mundo, yo viajaba, estaba cruzando, tenía que cruzar Canadá porque tenía un vuelo de salida desde Vancouver y entraba vía Toronto. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos vieron algo raro en ese patrón de que yo tenía un viaje de low cost que entraba a Toronto y no vieron mi, porque eran reservas desconectadas, mi vuelo de salida desde Vancouver. Entonces me pararon. Y yo estoy seguro que ellos lo que querían era deportarme.
¿Deportarte? Ah, yo creía que querían saber si tú querías trabajar en Canadá.
Claro, eso era su excusa principal. Buscaron esa fue la primera excusa. Buscaron, me investigaron todo el tema económico. Yo ya llevaba preparado, ya tenía una hoja impresa sellada por el banco del dinero, de que tenía suficientes fondos como para estar los días que tenía que estar. Investigaron todo esto. Y el último paso, que ya lo conté en el podcast, fue el preguntarme si tenía pornografía. Y yo dije, no, obviamente no. Y miraron en el portátil que yo tenía si había algo, vieron que no había nada. Y la suerte que tuve fue que no miraron mucho porque yo tenía fotos desnudo dentro de la cámara. No sé si las hubieran utilizado para imputar algo, para decir, pues por esto no puedes entrar. Pero es que hay una ley en Canadá que te impide entrar pornografía también. Lo cual es surrealista porque la pornografía
sí,
no hace falta
encima,
que la entre, puedes subirla por internet.
Tus fotos, o sea, desnudo era porque hacíamos eso para ver cómo te cambiaba el cuerpo.
Claro,
una foto
claro,
todos los
claro.
Meses, todos los días y tal.
Claro, o sea, eran simplemente fotos secuenciales a la misma distancia en distintos momentos del tiempo durante un año para ver la evolución de cómo cambia el cuerpo a través de un viaje como ese. Y yo creo que lo hubieran podido... perfectamente podrían haber dicho, pues...
Te volvemos
para
casa.
Por esto te vuelves para casa y te pagas tú el viaje y me la lían, porque me hubieran interrumpido la vuelta al mundo, no hubiera perdido la conexión desde Vancouver, ya me hubiera tenido que ir porque el vuelo era ya para irme a Australia. O sea,
uf, mucho texto.
Hubiera sido un desastre. Pero que sepáis que existen muchos países ese tipo de legislaciones que son súper extrañas. He leído hoy mismo, no he podido comprobar la noticia, o sea, que tampoco la toméis porque ya os digo que está el mundo lleno de fake news, que a partir de ahora, cuando viajes a Estados Unidos, te van a revisar tus redes sociales de los últimos 5 años, o te pueden revisarlas.
5 años nada menos.
Las redes sociales de los últimos 5 años para ver tus publicaciones. ¿Qué dices?
Ah, pero solo tus posts. ¿O también tus stories?
Pues todo lo que puedan
sacar. ¿Las stories
sacar,
no desaparecen?
Las stories desaparecen, pero tú sabes que las stories son... en el fondo se quedan guardadas en...
Sí,
en
pero los... ¿cómo la van a ver? Si no las encuentro yo. A veces yo quiero encontrar stories mías y no puedo.
¿Por qué?
Pero yo no soy un federal de Estados Unidos.
Claro. Y las empresas son todas norteamericanas y, por ejemplo, a TikTok la han tumbado en Estados Unidos. La querían tumbar porque no podían controlarla, porque no podían ver... los datos.
Mi entonces, teoría sigue siendo la misma. Cuando llegues a un país, por favor, que te den el PDF de qué puedes hacer y qué no puedes hacer.
Tú intenta no hacer nada.
Ya, pero...
en general.
Nada... Imagínate, pues...
No, sí.
Imagínate que yo quisiese mandarte fotos sexys porque me diera la gana. Pues, jope, al final es mi pareja. Y porque, no sé, ahora yo... Vamos a ver, que no lo veo como nada raro. A ver, no lo hago porque no es mi forma de actuar, pero que no... No sé.
Sí, pero... No sé,
en la claro, que si sé que en Indonesia eso está penalizado, pues ya digo, ah, vale, pues no lo hago. Más, claro. Porque sé que está penalizado.
A ver, todo
no
eso
sé.
Tendría...
Pero es que imagínate que estuviera penalizada la tarta de limón. Es que algunas cosas son totalmente ilógicas mí.
No, claro, hay cosas súper ilógicas. En Singapur comer chicle.
O
en Canadá cruzar fuera de un paso de cebra, que para nosotros es lo normal. O sea,
claro,
vas a irte allá hasta el paso de cebra, pues si los ponen súper lejos. Te cruzas por donde sea.
Sí, pero que hay cosas que no te puedes imaginar.
No, claro.
Hay otras que sí. Quiero decir que si yo ven al autobús y no tico el billete, pues ya sé que me estoy arriesgando y que no he ticado un billete. Pues eso esté en... Yo qué sé. En Sudamérica o esté en Croacia. Lumpur, que eso igual. Es normal. Pero, por ejemplo, en Croacia nosotros estábamos con la furgoneta y no sabíamos que no se podía dormir en ningún sitio.
No se puede pernoctar en un vehículo, según sus ridículas leyes.
Y realmente un día pernoctamos, se dice, en la puerta de un cementerio. O sea, que es un garaje. Un parking. Y nos pusieron un letrerito de no se puede pernoctar aquí y tal. Y nosotros entendimos, yo entendí, que no se puede pernoctar en las puertas de los cementerios. No entendí, no, que no se puede
pernoctar. De este cementerio.
Claro. Y yo dije, pues no hay ninguna señal, pero bueno, vale, pues no me quedo otro día.
Sí, básicamente así.
Pero no entendí, es que en todo el país no se puede.
Exacto.
No lo entendí.
Bueno, pues parece ser que los metieron a todos en un calabozo, los tuvieron ahí.
¿A todos a los 1000 con los que había estado?
15, no. No, no, es que iban 17 hombres y ella en una furgoneta, ¿vale?
¿Y cabía? O sea,
sí, bueno, es un poco que sería un minibús, se llamaba Bang Bus. La cosa es que 15 australianos y 2 británicos, todos de 19 a 40 años, todos detenidos y los pusieron en libertad a 15 y a ella enseguida. Los otros dos no sé qué tendrían para quedarse enchironados.
Ah, pero ya por lo menos la pusieron en libertad.
Sí, lo que sí que intervinieron fue un montón de cámaras, atuendos de corte sexual, pone aquí, y otro tipo de materiales.
A mí me da un poco de risa, porque si habíamos calculado que tenía una penetración cada 40 segundos, no sé cómo le da como para cambiarse el atuendo. Es que parecería eso de America's Got
Talent. Pero eso fue aquel...
Aquella vez, seguramente, en el Guinness.
Seguramente ahora estaban yendo a realizar cualquier tipo de vídeo en Bali, porque estaban en Bali. Que, por supuesto, iba a ser súper ilegal, porque se iban a poner, yo qué sé, delante
sí,
de un...
Sí, ahí ya sí que va a ser más ilegal.
Claro, y seguramente estos se enteraron un poco de que estaba por la zona, la buscaron y la encontraron. Porque, claro, porque, a ver, ¿cuántas veces te han parado en Bali o en cualquier sitio del mundo por un tema así? O sea, ¿te están buscando? No, ni de broma. O sea, es que a ellas debieron de... Lo cual es más inquietante, porque eso significa que o bien... alguien de las altas esferas del gobierno la sigue y está
en el punto de mira.
Claro, informada de o sea, es uno de sus seguidores, o bien uno de sus seguidores propiamente los ha delatado diciéndoselo a las autoridades directamente, con lo cual no sé qué es más inquietante de las dos cosas para ella, digo, porque para mí me da lo mismo, pero para ella debe de tener eso. Pues nada, dice que si es declarado culpable de violar la ley 44 de 2008, se enfrenta a multas de 6.000 millones de rupias, que suena una barbaridad, pero es bastante. 541.000 euros.
Tampoco. ¡Ostras, medio millón!
541.000 dólares, perdón.
Bueno, es medio
millón de euros, es bastante. Y 15 años de prisión, o sea que no sé...
O sea, como la Lola Flores, ¿no? De si me dan todos una peseta, no pierdo la casa. Pues si se ha costado con 1.000 y le ponen 500.000, ostras, que aún así es muy caro. Todo el mundo le tiene que dar 500. Ostras, ya es lo que te va a costar de... Bueno, no sé cuánto vale el servicio de la prostitución, pero yo he decidido que 500 era un buen precio.
Pues la cosa es que veremos cómo...
Ostras, 500.000 es mucho, ¿eh?
Pero bueno, su abogado es bastante... O sea, porque claro, ahí ya te tienes que buscar abogados y demás porque te están acusando de esto. Seguramente le habrán retirado el pasaporte, no lo dice aquí, y se tiene que quedar, oh, qué pena, en Bali durante todo el proceso.
Ya, es que nosotros estamos diciendo, es que es ilógico, es que te tienen que dar un PDF de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en Bali. A ver, juntarte con uno y descuartizarlo, cogerlo a trozos y lanzarlo al mar, no,
no
se puede.
No se puede, eso ya hemos visto que no.
Si alguien nos está escuchando...
Eso no.
El, ¿cómo
ni
se llama?
Tailandia,
no sé qué, Sancho o tal.
Sí, la familia Sancho, si nos escucha.
Que sepa que no puede decir que es ilógico. No, otra cosa no. Es que me digas, no puedes llevar un pañuelo en el cuello que tenga tres lunas, porque tres lunas simbolizan, me lo estoy inventando,
ya.
La ascensión del diosito. Entonces le dices, ostras, tío, me podían haber avisado.
La cosa, que parece el abogado es optimista y dice que seguramente... Las autoridades van a dejar que esto se enfríe un
250.000.
Y en enero o febrero no. Del próximo año, como que hacemos...
¿La vista gorda?
La vista gorda y que te vayas y no vuelvas.
¿Me das 30.000?
No, bueno, eso no lo dudes. Eso no lo dudes.
Aquí pone 500.
Que ahí habrá...
Bueno, eso también pasa en el ayuntamiento, ¿eh? Que a mi padre le pusieron una multa porque se fue a Málaga o no sé qué. Se fue a un viaje que estaba, sí. Me lo voy a inventar en Estepona, igual estaba en Fuengirola, no sé, en algún pueblo de estos de alrededor. Y fue un día a pasar el día a Málaga y entró con su coche y seguramente solo podía entrar coches de vehículos bajas emisiones. No se enteró, entró tan normal, de hecho aparcó en un parking tan normal, todo tan normal, y le llegó a casa una multa 200. Pero le dijeron, no, si paga pronto 100.
Pues y tu padre contento, mira, solo 100. Pues mira lo que dice el abogado, que claro, dice, este no ha sido el primer caso en Bali donde extranjeros han sido acusados de crear contenido pornográfico. Crear, ¿eh?
Supongo
que por eso es la multa es tan grande. ¿Vale? Dice, este no es el primer caso. Y el resultado de cada caso ha dependido de la fuerza de la mano invisible detrás de esos extranjeros.
¿Quién, o sea, es la mano invisible?
Hombre, la mano invisible, yo para mí, está claro.
Ah, pues
es.
Yo no, soy Larry.
Para mí es el dinero. O sea, el dinero que tú tengas, el...
Eso siempre te lo digo, Iván.
Lo que pueda.
La gente siempre intenta, ¿cómo se dice esa palabra? Chantajearte. O sea, pedirte dinero a cambio de algo.
Sí cree que puedes tenerlo. Porque sí. Si no, no...
No, no, no. No, en la cantidad que ellos piensan que tú tienes. Pero igual que cuando negocias con un taxista, vamos.
Sí, sí, claro.
Ellos te dicen un número en función de tus pintas.
Igual que cuando vas al mercadito.
Y... Claro, claro. Todo va en función de la pinta.
Y Nuria se disfraza. Para ir al mercadito. Pues no sé.
Pero porque así consigue mejores gangas.
Pero yo creo que sí que tienen conexión estos dos temas.
Sí, claro. Hola, sí. Soy el dueño de Ryanair. Hola, me acuesto con 1.000. Sí, tienen conexión. Pues no, hombre, no sé la costumbre del dueño de Ryanair.
No, porque fíjate que quizás...
A
esto,
los dos les gusta dar por culo.
Esto que la mujer
eso
esta,
es broma, ¿eh? O sea, yo ya después de ver al Tamayo...
La mujer esta... ha hecho algo, o iba a hacer algo, presuntamente, porque aquí, claro, no sabemos.
Esto Minority Report, porque no había pasado.
Hacer,
o sea,
claro.
Todo el mundo dice que ya... Que
bueno,
quería...
no lo sabemos. No sabemos qué han encontrado en las cámaras los investigadores esto, porque a lo mejor ya había pasado.
Que
es que no lo sabemos.
Grabar pornografía y otra cosa es que haya grabado.
Claro, es que no lo sabemos.
Son
dos
estadios de
una que igual todo pudo pasar eso también, que grabara alguien, o alguien de...
Alguien no, o algo.
No, una persona, un local de Bali, un balinés, lo viera, denunciara y luego buscara en esa furgoneta en concreto. Es que cualquier cosa pudo pasar, aquí no se sabe. La cosa es que a lo mejor esto no se hubiera atrevido a hacerlo en Alemania. Porque
pero ¿cómo que no? Que tú en Alemania, a ver, ¿no lo vas a hacer en mitad de un parque?
Pues es que a lo mejor es lo que hizo, es que no lo sabemos.
O te vas a ir ahí a la primera playa,
o sea,
que si te encuentres, pero claro que puedes estar en un, yo qué sé, en
si
un edificio.
Si tú quieres grabar.
Vamos, que mi conocimiento sobre películas pornográficas es muy, muy limitado.
Pero que si tú quieres grabar una película o cualquier... Ya no hablo
en
de
Europa
una...
En Europa te alquilas un Airbnb y ya está.
Claro.
Ya tienes casa con piscina.
Exacto, tienes que conseguir hacerlo en un lugar que sea privado, que hayas contratado. No puedes irte al primer bar que pase.
Bueno, también creo yo que al dueño del Airbnb le vayan a decir, oye, nos alquilas para esto, ¿no?
De hecho, hay escándalos de esos, de Airbnbs que se han utilizado súper, o sea, obviamente
casas
se parecen
de lujo, sí,
de lujo,
tipo Altea Hills y tal.
Que luego han aparecido en películas porno y los has visto y dices, ¡ah!
Y tú no estabas viéndolo. Ah. Ya, pero debe ser como, debe ser muy sorprendente. O casa de tu primo, que dará más risa todavía, porque tu casa te queda ahí un poco
de claro,
tal.
Casa de un amigo,
sí,
de alguien conocido,
así.
Y diciendo, oye, Paco...
¿Qué fiesta se monta tu padre?
¿En tu casa? No, pero sí que ha pasado.
Tres,
o sea,
rubias muy molonas.
Pero que en el fondo tiene... O sea, tú no irías a un parque público a grabar porque sabes que te estás enfrentando a varios delitos en tu país, pero sin embargo te vas a Bali y te crees que sí. Y eso pasa en general en muchas...
Yo me acuerdo que uno de... Bueno, da igual. Que hubo una falla que era como un templo de India,
¿sí?
Con estos elefantes,
¿sí?
Lo de las muchas manos.
Sí, sí.
Bueno, no,
ahí
no
una,
sé cómo se llama.
Como utilizaron...
Danesa, o ganés.
Claro,
no
utilizaron
sé,
los símbolos
hindús. Los dioses y tal. Y dijeron, no, esto no lo podéis quemar.
No, claro, hubo una polémica porque hay muchos indios que, claro, viven en Valencia y vieron eso.
Y dijeron,
Y lo bloquearon y no sé, esa falla no sé qué sería de... No sé si la desmontaron, pero no se pudo quemar. No se pudo quemar en público, al menos. No sé si luego seguirían un terreno privado y harían ellos su falla...
Joder, lo que pasa en los terrenos privados da para un capítulo, pero para un capítulo de investigación.
Hombre, claro, pero es que en un lugar público... Tú ya sabes que hay ahí unas normas que luego pasan muchas cosas que no. Pero en los privados, eso es ciudad sin ley muchas veces.
Yo cuando era pequeña no sé cómo se llamaba unas cosas, que se llamaba una capea o algo así, que alquilabas un sitio y te dejaban ahí unas vaquillas.
Sí, sí, sí.
Y empezaba ahí la gente de, pues yo qué sé, una boda o una gente que se juntaba, una cuadrilla o lo que sea, ahí a jugar con la pobre vaquilla, que dices, ostras, ahora la ley del maltrato animal, todo eso.
Hombre, yo
lo
imagino
impedirá.
Que no se puede hacer eso.
Claro, obviamente. Pero imagínate un viajero que diga, sí, pues yo fui a España y pasó no sé qué, con nosotros felices de la vida, vuelves 10 años después y pretendes volverlo a ver. Pues tú, como viajero, no te has bajado el PDF, que ahora te dicen, oye, mira, no se puede ya tener vaquillas o torombola o bousa la mar o no sé qué.
Y la lías.
Claro,
la lías
parda. Mucho. ¿Qué? El código penal está ahí, ¿eh? Para
sí,
ser cumplido.
También pasa que...
Estoy pensando yo. Si tú ahora vienes con tu coche porque bajas de Francia y llegas a España,
sí.
Si no llevas la cosita esta que hay que llevar ahora,
ah,
que no se llama
esa.
Chaleco reflectante, que se llama,
la
no
luz,
me acuerdo, como
no sé
baliza,
qué,
baliza geolocalizable, sí. Y homologada y Cristo que lo fundó, ¿te van a multar? Pero oiga, si yo soy un francés que he venido aquí a Tarragona, a Portaventura.
La ignorancia...
Te lo tendrían que decir. Ya, no exime de su cumplimiento. ¿Cómo es? El desconocimiento de la ley.
El desconocimiento de la ley, sí. No,
ya, pero pues te lo tendrán que decir porque si no, ¿cómo lo sabes? O sea, el equivalente igual en otro país. No, aunque tú te
de
haces
hecho,
el tonto.
Fíjate que cuando cruzas la frontera con Francia, la primera señal que hay es una indicándote cuáles son las velocidades máximas,
sí.
En ciudad, en carretera convencional y en autovía. O sea, algo te
cuentan.
Un poco
te tienen que avisar.
Pero no tienes el PDF ese. No. Tu PDF no, todavía no lo han inventado los gobiernos.
Ya, pero es que claro, ya he pensado, si me tienen que decir que no puedo hacer una capea de estas con una vaquilla,
pero,
el PDF tiene mucha información, ¿eh?
Pero es que
no
tú,
es un reel de Instagram.
Claro, pero tú estás hablando de un extranjero que venga a
otro país. Claro, un extranjero
un
que viene
país,
aquí. Que...
Y, pero es que los propios locales muchas veces no sabemos las leyes. Desconocemos mucho, muchas de las
claro,
leyes.
Claro, lo de las balizas, ese es súper raro.
Con lo cual el PDF no deberían de enviárselo a él. También te lo tendrían que pasar a ti. Pero es que claro, ¿cómo te van a enviar todas las leyes que existen? Son
hombre, todas no, pero las más importantes.
De páginas.
Pues yo qué sé, no tenemos una televisión pública, pues tenía que estar ahí adoctrinando.
¿Con todas las leyes?
Pues no sé, con lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer.
Uf, es una locura, eso es una locura. Te tendrían que decir que cuando haces una factura tienes que tener el DNI del
pues una asignatura en el colegio, bueno, algo, pero yo me tengo que enterar cómo funciona asignatura... un país para que no de pronto luego digan, ah, que has montado una fiesta.
No, las leyes están hechas para poderte pillar cuando ellos lo necesitan. Pero ¿qué me estás contando? O sea,
pero imagínate.
¿Cómo te van a enseñar todas las leyes y luego tú?
Que ya algo que ya haya prescrito de hace 1000 años, cuando te conocí. Yo me monté una fiesta Gran Hermano en mi casa, que básicamente, bueno, no hace falta que contemos.
¿Encerraste gente dentro?
Claro, porque...
¿Contra su voluntad?
No, pero nadie firmó un consentimiento ni nada. Eso era ahí, pues, oye, vamos a hacer esta fiesta para que la gente encuentre pareja. ¿Qué os parece? Ah, muy bien, muy bien. Ya está. Igual ahora se presenta ahí un guardia civil. Ahora ya te digo que han pasado 1000 años y que eso ya está súper prescrito. Pero te dice... ¿Tú qué haces emparejando a no sé quién con no sé cuántos? ¿Qué hacer de Celestina? Hacer de Celestina está pegado.
Estudios.
Claro. Esto es intrusismo.
Intrusismo laboral. Claro. Total.
Pues porque esto necesitas la carrera alcahueta, que son 3 módulos.
Claro.
Un módulo medio y claro. Los exámenes.
Inglés
C1. Y si no, no puedes juntar a uno con otro.
Anda. Es que...
Aunque no tengan el más.
¿Has estudiado genética tú? ¿Acaso? Pues ya está.
Además, que yo formé parejas que siguen actualmente.
Es verdad. Buena alcahueta.
Y tienen 2 hijos.
Buena alcahueta.
En fin.
Pues nada, vamos a informar.
Con la ley hemos topado.
No, vamos a. Esta semana vamos a intentar informarnos y ya la semana que viene ya a lo mejor hacemos un capítulo especial Leyes de España, en la cual contemos todas las leyes, una por una, todas detalladitamente en una hora.
¿Pero leyes para viaje?
No, todas las leyes.
A ver, que eso también es verdad, que lo tienes que saber, porque de pronto tú, si vas a ir a Kenia, o llevas tu cartera. No, pero también te digo, si tú vas por ahí de, no, yo es que voy por libre, yo es que viajo, yo voy bajando, porque que fluya. Tú coges el ferry, pasas Marruecos, que lo veíamos la semana pasada, sigues, mal y tal, bueno, todo. Intentas entrar a Kenia, por ejemplo, y te dicen tu carnet de vacunación, tarjeta de fiebre amarilla. Y si no lo tienes, pues no entras.
No entras. ¿Y si
porque no también avisaba antes? Esas son cosas de la vida que debería de haber sabido.
¿Y si haces al revés y tiras por Europa, vas bordeando Europa, cruzas Turquía y dices, voy a entrar en Irán? En Irán no entras si no tienes un carnet du passage, con lo cual...
¿Todo eso me lo tienen que explicar a mí?
Pues eso...
¿Las asignaturas sociales para qué sirven? O sea, la asignatura de geografía la tienen que quitar. Porque eso ahora, con las gafas estas que te digo, ya estás viendo el mapa todo el rato. Si yo necesito saber qué río hay entre no sé quién y no sé cuántos, yo ya lo veo
anda
en el mapa.
No, anda que no molaba esa asignatura.
Pero eso no te hace falta para nada. En cambio, leyes del mundo es muy importante.
Vamos a hacer una revolución en el sistema educativo.
Claro.
Pero bueno, eso será en otro capítulo. Ahora nos despedimos hasta la semana que viene, que...
Que ya tendremos que estar diciendo Feliz Navidad.
Claro, que ya será el día de Navidad, con lo cual...
Casi. O... Te iba a decir, espérate.
Ahora justo esta semana lo que tenemos que decir...
¿Cuándo cae Navidad? ¿Jueves o cuándo cae?
Claro, jueves, es justo el día 25.
Feliz Navidad, en la próxima.
Lo que hay que decir ahora es cuidado con las comidas de empresa. Porque ahí es otro de esos puntos en el que haces cosas que de normal no harías.
Ya, es verdad.
Y es así.
De hecho, han habido casos de despidos
y
todo.
Han habido casos de muchas
por
cosas.
Por desinhibición alcohólica. Ale,
hasta la semana
no
que
bebáis.
Viene.
Hasta luego. Si bebes, no conduzcas. Hasta la próxima.